New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En la Franja de Gaza, testigos afirman que las Fuerzas Armadas israelíes volvieron a abrir fuego en la mañana del martes contra una multitud de palestinos que se habían congregado frente a un centro de reparto de ayuda humanitaria situado en la ciudad sureña de Rafah. Al menos 27 personas murieron y más de 90 resultaron heridas. Los testigos describieron las escenas caóticas que se vivieron cuando familias palestinas se dirigían hacia un centro de distribución de ayuda gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos, y de repente fueron atacadas por militares israelíes y drones cuadricópteros. Según se informa, la mayoría de los heridos recibieron impactos de bala en la cabeza y el pecho.
El hambre nos mató, el hambre nos masacró. Oh mundo, ten piedad de nosotros. Oh mundo, ten piedad de nosotros, por las mujeres mayores, por las viudas, por los niños y niñas. Todos tenemos hambre. Todos nos estamos muriendo de hambre. Estamos muriendo de hambre. Los niños lloran, las mujeres lloran, las viudas lloran. Nadie tiene piedad de nosotros. Todos tenemos hambre. Todos tenemos hambre. Nos estamos muriendo de hambre. Caminamos como esqueletos sobre la tierra. Nuestros hijos han muerto de hambre.
La masacre de este martes en Rafah se produjo tras otro ataque ocurrido el domingo en otro centro de distribución de ayuda apoyado por Estados Unidos, en el que soldados israelíes mataron al menos a 31 personas y dejaron más de 170 heridas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la masacre del domingo y pidió que se inicie de inmediato una investigación independiente al respecto. Las Fuerzas Armadas israelíes han negado haber sido ellas quienes abrieron fuego contra la multitud. Mientras tanto, el periódico The Guardian informa que los últimos ataques aéreos israelíes contra escuelas que albergan a personas desplazadas en Gaza formaron parte de una estrategia deliberada de Israel en la que los planificadores militares flexibilizaron los límites impuestos a los bombardeos en zonas con alta concentración de civiles. En los últimos meses, Israel ha cometido ataques contra 6 escuelas en los que ha matado a más de 120 personas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informa que el número de niños y niñas de Gaza que han muerto o resultado heridos en ataques israelíes desde octubre de 2023 ha superado los 50.000. En un comunicado, UNICEF escribió: ¿cuántos niños y niñas más tendrán que morir? ¿Qué nivel de horror debe transmitirse en directo antes de que la comunidad internacional actúe con determinación, ejerza su influencia y tome medidas audaces y decisivas para forzar el fin de esta despiadada matanza de niños? Las autoridades de los territorios ocupados de Cisjordania afirman que las Fuerzas Armadas israelíes han arrestado al menos a 9 palestinos tras las incursiones que llevaron a cabo en Jenin, Hebrón, Ramala y Belén. Los arrestos se produjeron tras la muerte ocurrida el lunes del adolescente palestino de 14 años, Youssef Fuad Abdulkarim Fokaha, que fue baleado por soldados israelíes en la localidad de Sinjil, al norte de Ramala. Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron posteriormente que el adolescente había estado arrojando piedras y botellas, aunque testigos presenciales desmintieron esa afirmación. Mientras tanto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informa que los ataques perpetrados por colonos israelíes contra comunidades palestinas en Cisjordania han alcanzado su nivel más alto en al menos 2 décadas, con un promedio de 44 palestinos heridos cada mes en este tipo de ataques. En el estado de Massachusetts continúan las protestas en apoyo a Marcelo Gómez da Silva, un estudiante brasileño de secundaria que fue detenido este fin de semana cuando se dirigía a una práctica de voleibol. Los estudiantes de la escuela secundaria a la que asiste Gómez, ubicada en Milford, una localidad cercana a la ciudad de Boston, abandonaron sus clases, muchos vestidos con sus togas de graduación, y se sumaron a una serie de manifestaciones que se están llevando a cabo en los últimos días en la localidad para exigir la liberación del estudiante. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha reconocido que el adolescente no era el objetivo de la operación de arresto, pero fue detenido de todos modos. Gómez reside reside en Estados Unidos desde 2012. Estas fueron las palabras expresadas por Patricia Hyde, una funcionaria de inmigración de Boston.
Con respecto a Marcelo Gómez, él permanece bajo la custodia del Servicio de Inmigración. Él no era el objetivo de la investigación, pero, como hemos dicho en repetidas ocasiones, las políticas de santuario nos obligan a ingresar en las comunidades para localizar a determinadas personas.
El lunes, un juez federal ordenó al gobierno de Trump notificar al tribunal con un mínimo de 48 horas de anticipación antes de que el adolescente sea trasladado fuera de Massachusetts. El arresto de otro estudiante de secundaria en Nueva York, realizado por agentes de inmigración, también ha desatado indignación. El equipo legal del solicitante de asilo venezolano de 20 años, identificado como Dylan, interpuso un recurso de habeas corpus ante un tribunal federal en el estado de Pensilvania, donde el joven está actualmente detenido, en el que exigen su liberación por violaciones al debido proceso. Dylan vive en el distrito del Bronx con su madre y dos hermanos menores. En al menos 40 ciudades de Estados Unidos se realizaron manifestaciones durante el fin de semana para pedir un boicot contra la aerolínea Avelo Airlines, que firmó un contrato con el Servicio de Inmigración para operar vuelos de deportación. Mientras tanto, el medio Arizona Mirror informó que el Boeing 737 utilizado por la campaña del vicepresidente J.D. Vance ha sido fletado por el gobierno de Trump en más de una docena de ocasiones durante 2025 para deportar inmigrantes a Guatemala y El Salvador. En más noticias sobre inmigración, se anticipa que el gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgará una legislación que obligará a la mayoría de los sheriffs del estado a colaborar con el Servicio de Inmigración para arrestar y detener inmigrantes. La Asamblea Legislativa de Texas, controlada por los republicanos, aprobó el proyecto de ley la semana pasada. Mientras tanto, en la ciudad de Tucson, estado de Arizona, testigos afirman que agentes de inmigración se hicieron pasar por empleados de la empresa de servicios públicos de electricidad, Tucson Electric Power, al intentar emboscar y detener a un inmigrante procedente de Honduras. El hombre evitó el arresto tras la intervención de una persona del vecindario. El Senado de Estados Unidos considerará esta semana el amplio paquete presupuestario propuesto por el presidente Trump. El proyecto de ley, que fue aprobado el mes pasado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes liderada por los republicanos, busca hacer permanentes las exenciones fiscales que Trump otorgó a los más ricos en 2017, al tiempo que establece recortes a programas sociales esenciales como los de asistencia alimentaria y Medicaid, un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. Algunos senadores republicanos están pidiendo incluir recortes de gastos aún más drásticos en el proyecto de ley, además de mostrar su oposición al impacto que el paquete presupuestario tendrá en la deuda nacional. Mientras tanto, los demócratas podrían pedirle a la parlamentaria del Senado que objete medidas clave del proyecto de ley de gastos, incluido su impacto a largo plazo sobre el déficit. El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, también dijo que los demócratas podrían impugnar una disposición que limitara la facultad de los jueces para hacer cumplir las citaciones por desacato. El reverendo William Barber y otros activistas fueron arrestados el lunes en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos mientras realizaban una oración en protesta por el paquete presupuestario impulsado por Trump. El reverendo Barber y su organización Repairs of the Bridge también realizaron una manifestación frente al Capitolio para condenar los recortes incluidos en el paquete que amenazan con dejar a 14 millones de personas sin la cobertura del Programa Público de Salud Medicaid. Estas fueron las palabras expresadas por el activista por los derechos de las personas con discapacidades, Sloan Meek.
La forma en que me muevo por el mundo, la forma en que me comunico y las personas que me ayudan a lograr todo lo que deseo en mi vida están respaldadas por Medicaid. Proponer hacer recortes en Medicaid es una amenaza de muerte para mí y para mis amigos con discapacidades. Sin el apoyo que Medicaid brinda a mi hogar y mi comunidad, me veré obligado a ingresar a una residencia para adultos mayores y pasar el resto de mi vida en una cama de hospital hasta que muera.
El gobierno de Trump está impulsando la eliminación de protecciones federales sobre millones de hectáreas de zonas silvestres de Alaska con el fin de permitir la extracción de petróleo y la minería en una de las últimas regiones vírgenes de Estados Unidos. Durante una visita a un yacimiento petrolífero cercano al Océano Ártico, el secretario de Energía Chris Wright, el secretario del Interior Doug Burgum y el director de la Agencia de Protección Ambiental Liz Selding elogiaron la iniciativa de Trump de ampliar la extracción de petróleo y gas, la minería y la tala de árboles árboles en Alaska, algo a lo que desde hace tiempo se han opuesto comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas. Esto revierte una medida del gobierno de Biden que restringía la licitación de nuevos derechos de perforación de petróleo y gas en algunas zonas de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. El gobierno de los Países Bajos se derrumbó luego de que Geert Wilders retirara a su partido ultraderechista, el Partido por la Libertad, de la coalición gobernante debido a la negativa de otros partidos a apoyar la denominada política de asilo más estricta de la historia promovida por Wilders. El plan de Wilders proponía detener los procesos de solicitud de asilo y suspender la reunificación de las familias cuyos miembros han obtenido el estatus de refugiado. Los partidos de la oposición han pedido la celebración de nuevas elecciones. Mientras tanto, el primer ministro liberal de Polonia, Donald Tusk, anunció que el Parlamento polaco celebrará el 11 de junio una votación de confianza sobre su gobierno después de que el candidato nacionalista Karol Nawrocki ganara las elecciones presidenciales del país celebradas el domingo. En Estados Unidos, en el estado de Colorado, las autoridades han acusado de delito federal de odio y de 16 cargos de intento de asesinato al sospechoso del ataque ocurrido el domingo contra una manifestación que se celebraba en la ciudad de Boulder en apoyo a los rehenes israelíes en Gaza. El ataque, que se cree que se llevó a cabo con un lanzallamas improvisado y artefactos incendiarios, dejó 12 personas heridas. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Biden admitió que cree que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza. El cambio de postura de Matt Miller se produce después de haber sido durante más de un año la cara visible de la política exterior del gobierno de Biden, tiempo en el que respaldó en repetidas ocasiones a Israel ante las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio. Estas fueron las palabras expresadas por Miller en abril de 2024.
Hemos dejado muy en claro que queremos que Israel haga todo lo posible para minimizar las víctimas civiles. Hemos dejado en claro que deben actuar en todo momento en pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario. Al mismo tiempo, estamos comprometidos con el derecho de Israel a la autodefensa.
Sin embargo, durante una entrevista que se transmitió el lunes en el canal Sky News, Matt Miller afirmó que cree que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza y que los soldados israelíes no están rindiendo cuentas por sus acciones.
No creo que se trate de un genocidio, pero indudablemente creo que es cierto que Israel ha cometido crímenes de guerra. No habrías dicho eso si siguieras en el podio. Es que cuando estás en el podio no estás expresando tu opinión personal, estás expresando las conclusiones del gobierno de Estados Unidos.
You're expressing the conclusions of the United States government.
El periódico The Guardian informa que el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos ha ordenado a su personal científico no publicar en revistas médicas sin antes recibir una autorización oficial. La agencia envió un correo electrónico al respecto la semana pasada, luego de la publicación de un artículo escrito por dos neumonólogos de dicho departamento en la revista The New England Journal of Medicine. El artículo de opinión advertía que la cancelación masiva de contratos por parte del gobierno de Trump y la reducción planificada de 80.000 empleados del departamento de Asuntos de los Veteranos están poniendo en riesgo la salud de 1 millón de veteranos de las Fuerzas Armadas, incluidos aquellos que buscan recibir tratamiento por la exposición a sustancias tóxicas. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes considerar las impugnaciones de 2 leyes estatales que regulan el uso de armas de fuego. Esto mantiene en vigencia la prohibición de las armas de asalto en el estado de Maryland y el límite de 10 cartuchos de munición en el estado de Rhode Island. Para que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte revisar un caso, se requiere el voto favorable de al menos 4 de sus jueces. 3 de los 6 jueces conservadores del alto tribunal, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, se pronunciaron en contra de ambas decisiones. El juez Brett Kavanaugh anticipó que la cuestión de las armas de asalto volverá pronto a la lista de casos de la corte, pero afirmó que los tribunales inferiores deberían tener primero más tiempo para pronunciarse sobre el tema. En Nueva York se llevó a cabo el lunes una vigilia en solidaridad con Laila Swaif, quien ha sido hospitalizada en Londres después de pasar 8 meses en huelga de hambre para exigir la liberación de su hijo, el activista egipcio-británico Ala Abdel Fattah. Estas fueron las palabras expresadas por Farida El Jefni en la vigilia del lunes.
No se trata solo de un prisionero, se trata de la brutal maquinaria del régimen de El-Sisi. Las cárceles de Egipto están repletas con más de 80.000 reclusos, y esas son solo las cifras que conocemos, que no incluyen ni siquiera a las personas que han hecho desaparecer por la fuerza. Laila Swaif en su lucha, no solo está peleando por la vida de su hijo, sino también por la de todos los presos políticos que están en las cárceles de Egipto, que esperamos que algún día puedan ser libres.
Laila Swaif ha prometido continuar con la huelga de hambre a pesar de que los médicos advirtieron que su nivel de azúcar en sangre ha bajado de manera tan drástica que corre el riesgo de sufrir una muerte súbita.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.